Con Fran Viñuela y los mejores analistas de Granada, vemos cómo está el patio.
Y el patio, como está confinado y no dejan salir mucho al patio, se traslada mucho a las redes sociales. José María Rueda, desde ahora, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado, Fran.
Siempre un placer, siempre un placer tenerte por aquí.
El placer es mío, siempre.
Pepe Torrent, desde ahora, Josep. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Muy buena tarde, bienvenido.
¿Cómo vivisteis la tarde anoche de ayer esa en Twitter cuando empezó a Chema? Lo hemos escuchado, lo hemos leído, mejor dicho, esta mañana también, temprano, en el Independiente. ¿Cómo vivisteis? ¿Qué fue la primera impresión que tuvisteis al ver la respuesta de Sebastián Pérez a Macarena Olona?
A ver, a mí no me sorprendió, porque, claro, una cosa es la realidad virtual de las redes, donde, bueno, hay barra libre en general y en este tema en particular. Yo lo que creo es que aquí hay mucho juego sucio, aquí hay mucha gente que va de farol y aquí hay demasiada poca gente preocupada de lo importante que es cómo se arregla, si es que tiene arreglo, la situación del Ayuntamiento de Granada, cómo se configuran las diversas fuerzas políticas o las diversas individualidades, que a mí me cuesta trabajo pensar y hablar en política individual, porque aquí la gente se presenta con una sigla, los partidos políticos sacan unos resultados, hay 14 concejales del bloque del centro-derecha y 13 concejales de la izquierda, y esa composición en unas elecciones municipales permanece invariable hasta mayo del 2023, porque aquí no se pueden adelantar las elecciones, como en una comunidad autónoma o como en el Estado. Luego, con esa composición del Pleno Municipal, a mí se me hace muy difícil, y ahora abundaremos, pensar que no vaya a existir un alcalde del bloque del centro-derecha a los 4 años, sea cual sea, y que la oposición de izquierda con 13 concejales lo sea a los 4 años. A partir de ahí, pues parece que hay un personaje, ya no parece, porque ya lo decía ayer en las redes, que insiste, no sabemos en base a qué fórmula alquímica, insiste en que Luis Salvador va a dejar de ser alcalde en mayo y lo va a ser otra persona, que me imagino que piensa que va a ser él, porque va a tener 14 votos, tampoco sé cómo, a raíz de las declaraciones no tan antiguas de los 3 concejales de Vox. Por tanto, me parece realmente vergonzoso que con la cantidad de problemas que tiene esta ciudad haya personas, representantes públicos, que se estén dedicando a estos teatricos.
Sí, yo coincido básicamente con lo que acaba de decir Chema. La política empieza a perder interés y empieza a ser un hartazgo para los ciudadanos cuando se convierte el interés general en un interés particular. Y cuando las personas que representan a los partidos se convierten en protagonistas por sí mismos y su ombligo es quien pone la mesa a la primera, pues yo creo que están convirtiendo a la política en una especie de adefesio a la que la gente no se apunta. La gente se borra de ese tipo de cosas. Entonces aquí hay una cuestión que yo pues también quiero remarcar. ¿Quién tiene en el mes de junio de 2015, quién tiene 14 concejales para
19,
ser...
19,
bueno, 14...
De 2019.
Perdón, de 2019, sí, perdón. ¿Quién tiene 14 concejales para ser nombrado alcalde en primera instancia, en primera votación? Porque en segunda votación la lista más votada es la del PSOE, la que hubiera sido Paco Cuenca el alcalde. ¿Quién tiene 14? Sebastián, tú tienes 14 votos, yo no. De momento tengo 7 y 4 que puedo tener de Ciudadanos son 11. Bien, te faltan 3. ¿Tienes los 3 votos de Vox? Pues parece ser que no. Públicamente, ahí están los recortes de prensa, ahí está el Twitter, ahí está el Facebook, ahí está todo. Cuando Onofre dice, Sebastián no es alcalde con el voto de Vox. Yo creo que verdella en botella. Entonces, ¿a qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar a qué? Porque Sebastián insiste en no dar un paso al lado, porque esa es otra. Sebastián no dice por qué no dio un paso al lado cuando vio que su partido no iba a ser el alcalde de Granada. Sebastián tendría que en ese momento haber dado un paso al lado, dejar su protagonismo y su ego para otra ocasión y haber permitido que el Partido Popular hubiera sido la lista de la oposición, la lista más votada, la que hubiese tenido la representación. Pero como eso ni lo contempló, no contempló en absoluto la posibilidad de dar un paso al lado, ¿qué dio origen? Pues que el alcalde con 4 concejales sea el de Ciudadanos y en ese momento fue el único que aportó 14 votos a lo que se pedía, 14 votos en primera votación, porque lo contrario hubiera supuesto un voto para, o sea, una alcaldía del PSOE. Y en ese caso se habla de lo que parece ser que a Sebastián le interesa que se hable, de ese misterio con el que quiere envolver a la ciudad de Granada. Mucho defender a Granada, pero ponemos siempre por delante el ombligo personal. Eso es lo que yo no puedo entender. Un representante político con 25 o 30 años de experiencia. Pero bueno, que no es un recién llegado. ¿Cómo es posible que el Partido Popular sea lo que hay que defender hasta que yo soy el presidente y a partir de ahí lo que hay que defender es a mi persona, a mi persona, a mi persona? Hombre, por favor. Estamos hablando de una organización en la que estamos muchas personas dispuestas a trabajar por la sociedad, en la que estamos muchas personas dispuestas a poner por delante el interés general y no el interés particular. Yo creo que aquí en este caso Sebastián se equivoca de punta a punta. Porque él con este misterio lo único que hace es perjudicar a alguien que le dio mucho en política, todo lo que tiene, y a alguien que él también le dio bastante. Las cosas como son, pongamos el equilibrio. Las mayorías que el partido sacó con su, bajo su presidencia, bueno, pues son un trabajo compartido general bajo la tutela suya como, como presidente. En esta ocasión, ¿de qué se está hablando? ¿De que él quiere ser alcalde contra viento y marea? ¿De que él se siente engañado? ¿De que él ha pactado?
¿Pero creéis que sería él en primera persona? Ayer dijo eso de lo lucharemos, pero ¿creéis que sería él? ¿O que dejaría a alguien?
Vamos a ver. Yo lo en ese escrito, en ese artículo que has citado, lo digo. Solo hay dos maneras de que se produzca un pleno que reconsidere la elección de alcalde que se produjo en el mes de junio del 2019. Solo hay dos maneras legales, digo para que nuestros oyentes lo tengan claro. Una, que por la razón que fuere, porque le ofrezcan otra cosa, porque de pronto una noche descubra que es verdad lo del 2+2, etcétera, etcétera, el actual alcalde dimita. Yo creo que eso no, vamos, existen más posibilidades de, en fin, de cosas inimaginables de que Luis Salvador dimita. Pero, en fin, vamos a ponernos en que dimitiera por alguna razón. A los 10 días se produce un pleno en el que vuelve a haber 14 concejales de centro-derecha que supongo que se pondrán de acuerdo en una persona, que yo creo que no sería Sebastián, en que esa persona fuera el alcalde. También se puede dar el caso de que en ese caso el Sebastián Pérez, si sigue de concejal, no votara a la persona en la que se pusieran de acuerdo los tres partidos y, por tanto, los 14 votos fueran 13. En ese caso, como bien ha dicho Pepe, pasa lo mismo que en el Pleno de Constitución. El candidato de la lista más votada, en este caso el candidato del PSOE, Paco Cuenca, aún no teniendo esos 13 concejales, pero como candidato claro, de la lista sí. más votada, pasaría a ser alcalde. Esa hipótesis me parece estratosféricamente rara. O la bueno, otra posibilidad, que es la que parece que
ya, ya pasó cuando Torres Hurtado se fue y gobernó Paco Cuenca.
Sí, pero Torres Hurtado se fue por unas razones sí. parece que no concupe,
No es lo mismo, pero que quiere decir que es el ejemplo de lo que tú estás poniendo.
No, porque a Paco Cuenca lo votó Ciudadanos y lo votó en los entonces llamados Vamos Granada y Paco Cuenca tuvo 16 votos del Pleno. Pero estamos hablando de que Sebastián no vota al candidato pactado por los 14. Y al sacar 13, esa persona automáticamente es alcalde el candidato de la lista más votada.
Hay que añadir otro detalle. Sebastián, después de todo lo que él cree que se le está ofendiendo desde el PP, que es lo que él ha dicho públicamente, no dimite. Sigue en el
sigue, claro.
Eso sí, dimite de la faena, eso sí.
Dimite de la faena, y de las responsabilidades. Eso.
La faena para mis compañeros.
Pero sigue de concejal. Y sigue de concejal en el Grupo Popular, o sea que no es tránsfuga.
Pero exactamente, no ahí, es quiero llegar, ahí quiero eso llegar. Es. No dimite, pero no por esa bondad infinita de amor a... No, porque si pasa al grupo de tránsfuga...
Ya no vale
ya no su voto, no tiene cuenta. Que multiplicarlo por dos.
Claro, ya no
ahora
cuenta.
Mismo Sebastián tiene el apoyo en el Pleno de Sebastián Pérez. Punto. Uno. Y para ser alcalde necesita 14.
Necesita 13 más del suyo.
O sea, 13 además del suyo. Entonces, estas cosas también es conveniente ponerlas encima de la mesa, porque, claro, la efebocracia tiene eso, que algunas veces pues también hemos aprendido a no caer en el pecado de cambiar efebocracia por sebastianocracia, que esa sería otra. Entonces, vamos a ser serios. El interés general está ahora mismo en garantía con quien pretende únicamente resolver sus cuitas personales. Pues yo creo que no, realmente no.
De todas formas, yo
ahí déjame un segundo.
Y
ahí
también hay otra cosa, todo esto está provocado por la falta de liderazgo de un alcalde que tendría que ejercer un liderazgo mucho más claro, claro y fehaciente y eficaz para la ciudad.
Pero no cabe esperar. Y la segunda opción es la famosa y comentada moción de censura,
¿cierto?
Que consistiría en que los 10 concejales del PSOE con su nombre, su apellido y su DNI los tres concejales de Izquierda Unida o Unidas Podemos, es decir, incluido don Antonio Cambril, que ya sabemos la magnífica relación que tiene con el señor Pérez, el señor Puentedura y la señora Elisa Cabrerizo, pusieran su nombre, su apellido y su DNI, y don Sebastián Pérez pusiera en el mismo folio su nombre, su apellido y su DNI, y los 14 conjuntamente manifestaran que se han puesto de acuerdo en que Luis Salvador deje de ser alcalde, y a la vez, en el mismo momento, se han puesto de acuerdo en que alguna persona de esas 14 va a ser el alcalde. Creo que tampoco sería Sebastián Pérez el llamado a ese menester, y creo que la inteligencia, la coherencia y la sensatez de los 10 concejales del PSOE y de los 13 y de los 3 concejales de Unidas Podemos les llevaría a considerar que mala junta, con lo que estamos aquí comentando Pepe Torrente y yo, mala compañía, no una compañía muy recomendable para el interés de la ciudad, es la firma de Sebastián Pérez en esa operación que solo tendría por objeto satisfacer los bajos instintos de Sebastián Pérez, porque no sería para ser alcalde, sería únicamente para que dejara de serlo el actual alcalde y el que parece que lo ha engañado en ese acuerdo del 2+2. Es decir, yo creo que consecuencias prácticas esto no va a tener ninguna, y convendría que eso lo dejaran claro los partidos de la izquierda en el ayuntamiento, que no están por este tipo de vodevil.
Lo que sí que tenemos claro es que el 2+2 se negoció arriba, no se negoció aquí.
Sí, se negoció.
No estoy de acuerdo con esa. El 2+2 es un acuerdo, al parecer.
Bueno, el 2+2 o el 4-0.
El 2+2 es un acuerdo tácito, pero no expreso, ni mucho menos escrito. Es una especie de salida de banco. Si el día del pleno, repito que es muy importante, Sebastián no tiene 14 votos, el alcalde de Granada es Paco Cuenca, del Partido Socialista. Eso es así. Sebastián fue capaz de garantizar antes de las 12 del mediodía 14 apoyos para su candidatura. No. Luis Salvador fue capaz de garantizar 14 apoyos para que la izquierda no gobernara la ciudad de Granada. Sí. Punto. Eso es lo que hay que repetir. Y a partir de ahí, los juegos, como antes se ha dicho aquí, eso ya es cuestión de esa vanidad, de ese egoísmo, de ese revancha, de ese rencor que también existe, pues porque a uno no le han satisfecho las cosas que se han hecho en nombre del PP o en nombre tuyo. Y eso es lo que hay que también intentar quitarse de encima. Porque ahora mismo la inestabilidad sería algo muy perjudicial en la situación que Granada ostenta, como cualquier otra capital de la comunidad autónoma. Pero Granada ha tenido una grave consecuencia con todo el tema del COVID, y yo no creo que ahora mismo el ayuntamiento esté para estos jueguecitos. Porque hay concejales ahí que se están dejando la piel durante 14, 18 horas diarias para cuando su trabajo ha sido duro, muy duro, sacando cuentas, intentando cuadrar cuando los ingresos han bajado un 40%, intentar cuadrar números, intentar cuadrar la gestión, que no se recorte allí, que intenta, para que luego llegues a casa y veas que el problema es que uno quiere volver a ser alcalde cuando aporta un voto, una candidatura, no aporta. Es decir, eso es lo que yo veo aquí difícil, y me extraña mucho que quien ha tenido tanto del partido, quien ha sido representante del partido, con todos los éxitos que él ha aportado al partido y con todo lo que el partido le ha aportado a él, que esté en estos jueguecitos. Es que parece increíble. A nadie que se le explique puede entender cómo es posible que cuando él era presidente todo lo pactable era pacto, todo lo acordable era acuerdo, todo lo que hiciera alguien contra el partido era contra él. Y ahora resulta que él es el propio culpable de sus pecados, aquellos que él también reprochó. ¿Dónde queremos llegar?
Ahí no me voy a ir del tema, pero todo esto surge porque Macarena Olona, diputada de Vox por Granada, dice que Teodoro García Egea ha mentido a los granadinos respecto a las declaraciones que hizo en el diario Ideal de que Vox imposibilitara la votación de un alcalde del Partido Popular para Granada.
Porque Macarena no sabe la parte que hay que saber, que es la que no le cuenta Onofre. Que Onofre y Vox Granada tenían vetado a Sebastián Pérez. ¿Lo sabe eso, Macarena?
Dice que tiene que hay documentos que, bueno, que
Los documentos tiene escrito que Sebastián no va a ser alcalde con el voto de Vox. Eso lo dijo. Y aquí está el Twitter. Aquí tengo un recorte de Ideal en el que él lo niega.
Parece que era evidente, y así se, vamos, Onofre Miralles lo manifestó públicamente en reiteradas ocasiones, con lo cual es mucho menos comprensible, salvo en esa clave de trilerismo en que hemos entrado en esta semana. Estaba claro que los 3 votos de Vox irían a cualquier concejal de los 14 del bloque del centro-derecha, menos a Sebastián Pérez. Eso era una evidencia, eso era vox populi, Y si ahora quieren darle la vuelta a la tortilla a los señores o las señoras de Vox, pues lo que estarán demostrando es que se suman gustosos a este festival del trileo. No tiene otro sentido.
En su momento, Onofre Miralles, Diario Ideal de Granada. Vox ha conseguido que Granada se regenere. Bendito demonio.
Aquí sí, está. Sí, así es.
Y esto lo dijo Onofre. Ahora mismo estamos en una consecuencia del resultado de las elecciones en Cataluña. Que Vox se cree que todo el monte es orégano. Y que un mal resultado del PP en Cataluña es trasladable a todas las demás comunidades autónomas. Y esa es su pelea, esa es su lucha. Y ahora pretenden, pues eso, morder en el presunto nido de votos del Partido Popular. Con estas actitudes, pues quien le está favoreciendo esa actitud contraria a los intereses del Partido Popular es Sebastián Pérez. Porque sería el primero que tendría que cortar de raíz cualquier posibilidad. Él, el primero. Que critique al partido dentro o fuera como le dé la gana, porque esa es su libertad. Y esa la defenderé siempre. Aunque no me guste lo que diga, defenderé que lo pueda decir. Pero lo que no puede ser es que hoy sea malo lo que antes defendiste como extraordinariamente bueno. Porque antes te benefició y ahora ya no. Ese es el problema.
Pero la jugada a Macarena Olona le ha salido redonda. Lanza claro. contra Teodoro claro. y alguien de del propio partido de Teodoro le dice que tienes razón.
Por eso mismo que ha dicho Pepe, pues porque hay una persona que es Sebastián Pérez que está dispuesto a agarrarse a cualquier cosa que diga quien sea con tal de poder decir, leer en Twitter, no sé qué, de honor y dignidad, y lo pelearemos y lo lucharemos, cuando es también evidente que solo tiene su voto en el salón de pleno. Yo, insisto, creo que debería, como ha dicho Pepe Torrente, debería el propio interesado cortar de raíz todos estos jueguecitos. Pero si no lo corta de raíz el propio interesado y se deja querer, incluso por declaraciones de personas de otros partidos, quien debería cortar de raíz todo este juego diciendo, miren ustedes, señores, con nadie de esas personas que se dedican a tratar a la ciudad a puntapié, demostrando que no le interesa Granada, que cuando han tenido durante año y medio competencias importantes delegadas no las han ejercido, que en cuanto han podido han renunciado a ellas, pero no al 75% del sueldo, con esos señores no vamos ni a la esquina, porque hay 14 concejales de la derecha, insisto, en el Pleno Municipal, que van a votar propuestas, medidas, presupuestos, actuaciones, que nada tienen que ver con el programa político que se supone y que efectivamente cumple los 13 concejales de la izquierda. Es decir, no son buenas compañías para intentar gobernar la ciudad en las actuales circunstancias personas que están en eso, porque hoy están en eso, cambia el alcalde y al mes están en otra cosa. Por tanto, no ofrecen la más mínima fiabilidad y creo, como mensaje casi final por mi parte, que hay que desterrar de la política este tipo de actitudes trileras y volver a una política que, hombre, que imperfecta, como toda obra humana, se base en principios, se base en valores, se base en certeza y se base en actitudes coherentes.
Es que has dicho antes lo del cómo solucionar el tema de la alcaldía, o que dimita o que se nombre, pero es que hay alguien que se está ha labrado con surcos muy vastos y de muy malas formas su camino hacia esa posibilidad para ser candidato de nuevo. Que es el propio Sebastián.
Sí, también.
Porque quien se ha retirado de cualquier posibilidad es quien ha defenestrado y ha atacado a la organización que a él lo ha propuesto para estar donde está. Porque donde él está lo ha propuesto el Partido Popular.
Claro.
Y luego hay dos preguntas, con las cuales este debate debería de resolverse. Una, Vox, ¿vosotros estaríais de acuerdo en que habíais votado a Sebastián Pérez como alcalde? Una. Dos, Sebastián Pérez, ¿por qué no diste un paso al lado cuando viste que no reunías 14 pollos para que Ciudadanos no fuera el alcalde con 4 concejales? Ya está, las respuestas ahí están. Y ese es el camino. Y lo demás, pues ganas de darle esto vuelta, ganas de involucrar a los partidos y a las organizaciones, porque ahora mismo hay un interés en que el futuro electoral de un partido sea comerse al otro. Y eso, pues, la claro. verdad, pues no es una cuestión que yo vea fácil, ¿no?
La última por terminar, y todo esto ocurre a pocos días del Congreso Provincial y cuando se está haciendo labores de reunión, y claro. no de reunirse, sino de volver a unirse,
claro.
Por parte del nuevo presidente. Si queréis con un sí o con un no, ¿habrá terremoto en el equipo de gobierno? ¿Habrá cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la capital? ¿Queréis?
Yo creo que habrá meneo, réplicas, contrarréplicas, pero no pasará absolutamente nada, y espero que cuanto antes lo asuma la totalidad del Pleno y la totalidad de los ciudadanos y nos pongamos a lo importante, mejor para Granada.
Pepe, yo creo que no. Yo creo que no, porque no hay fuerza numérica ni hay posibilidad. Desde un punto de vista del raciocinio, pero cualquier cosa puede pasar, eso también. Solamente que tengamos la duda, ya estamos dando la razón a quien propone que exista esa duda, hasta mayo. Yo creo que el mes de mayo, cuando pase el plazo del 2+2, si esto no se ha resuelto, va a quedar como está. También eso es cierto. Que luego pueda haber alguna remodelación del gobierno andaluz y en eso pues que haya acuerdo ahí, eso es improbable e impredecible. Eso lo sabe el presidente de la Junta, que se llama Juanma Moreno. Punto. Pero que ahora nos interesa, por un lado, que las vacunas vengan, por otro lado, que se vacune a la mayor población posible y que se ha acabado la Semana Santa, que se ha acabado tal, pero a ver si por lo menos tenemos un verano en condiciones, hombre, en España.
Me viene de lujo. Vamos a hablar, quedan pocos minutos, pero vamos a hablar del otro tema. El presidente de la Junta va a dejar el puente de Andalucía con las provincias cerradas. ¿Qué os parece?
Muy sensato.
Sí.
Muy sensato, muy razonable y lo que es, cabe esperar. Si hay que reconsiderar alguna medida porque los datos apuntan a que estamos mejorando, porque están bajando las ratios de enfermos, de ingresos, y además la vacuna está provocando ya efectos positivos, me parece que esas medidas hay que tomarlas con la tranquilidad suficiente y dejando pasar lo que podría ser una avalancha lógica, por otro lado, y tradicional, que es el puente del Día de Andalucía. Así que me parece bien, el puente lo pasamos tranquilito, nos podemos mover dentro de la provincia con cuidado, y lo que haya que reconsiderar, que sea después. Me parece es que sensato.
Parece lo lógico tomar esas medidas viendo la tercera ola y las tres experiencias que hemos tenido desde marzo del año pasado. Si no hubiéramos aprendido nada, seguiríamos levantando fronteras, etcétera. Y yo creo que en ese aspecto la Junta lo que hace es cumplir con su obligación, que es de aprender de lo que ha pasado hasta ahora. Entonces yo creo que hemos reducido de 959 casos de cada 100.000 habitantes, que hayamos bajado a 237 en 20 días, pues se explica de alguna manera en esa contención, en esa forma de recortarnos la movilidad con la cual pues estamos dejando de ser tan contagiosos, ¿no? O contagiantes, o como se diga.
Sí, contagiadores.
Entonces, yo creo que en este aspecto la proporción y la razonable desescalada que ha propuesto el presidente me parece adecuada. Porque es que además es lo que creo que un gobernante debe de implorar. Que la semana que viene hay una reunión y en esa reunión se demuestra que esto va fenomenal y que la vacuna está haciendo sus efectos, ya oigo y me da una satisfacción que no te puedes ni imaginar, que no hay que hay residencias con cero casos de contagio hoy. Eso para mí es fundamental, porque eso es ya ver la luz, eso sí que es de verdad ver la luz, ¿no? Y yo creo que en este aspecto la Junta está haciendo lo que creo que responsablemente un gobierno debe de hacer, aprender de los errores. En cuanto que hemos tenido una experiencia en la que nos ha demostrado que la falta de o el control de la movilidad ha sido beneficiosísimo, y yo pues ahora me revelo, por cierto, ante esto del 8M, cuando se está proponiendo ahora desde las reuniones o manifestaciones de máximo 500 personas en la Comunidad de Madrid.
Ese era el siguiente tema. Perdón, pero dale.
No, porque me parece increíble que estemos en este plan.
O sea, sí, volvemos al inicio. Claro, o sea, es increíble.
Estamos hablando de que no hemos aprendido y resulta que es que ahora vamos a volver a caer en la misma. Pues no es posible. No es posible que veamos a los fans de un equipo de fútbol defendiéndolo y tal, y los critiquemos con razón, y que veamos a los manifestantes y tal, y los critiquemos con razón, que digamos de los cayetanos y de los vallecanos, y que los critiquemos y con razón, y que ahora vengamos a organizar una cayetanada de estas, una, como se diga, de la señora Montero. Pues yo creo que el 8M tiene total vigencia, siempre, con lo que es el espíritu del 8M, pero también este año, pues sin esa necesidad de salir a la calle.
Dicen que como van a ser menos de 500, grupos de menos de 500, no hay problema.
Pero si nada más que los asesores del ministerio hay más de 500, si nada más que los que tengan que ir obligatoriamente ya son más de 500.
Bueno, esto como todo al final, ¿no? Estamos diciendo que hay actividades que son seguras, que un teatro con las medidas de distancia y de seguridad es seguro, que un concierto, en fin, todo tiene su aquel, ¿no? Y si efectivamente se van a celebrar reuniones limitadas y controladas, pues me parece que como todas las que se están celebrando, como actuaciones que se están celebrando, y creo que no hay que confundir las cosas. Es verdad que la prudencia indica que hay que extremar las medidas y extremar las cautelas. Yo escuché ayer al delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid y me pareció sensato también, lo mismo que me pareció sensato el presidente de la Junta, me pareció sensato el delegado, y creo que si la sensatez es lo que preside la actuación de las administraciones. Se puede celebrar el 8 de marzo perfectamente con reuniones pequeñas, con al aire libre, no más de 500 personas, y no pasa, creo que, absolutamente nada. Eso sí, si lo que preside todo es la prudencia y la mesura. No creo que en la cabeza de nadie esté el sobrepasar esas medidas razonables. Y ya digo que si estamos diciendo que hay muchas actividades seguras que se pueden ir realizando con controles de asistencia, pues también el 8 de marzo. No hay por qué poner un foco especial.
Carolina,
ni a favor ni en contra.
Carolina Darias, la ministra, ha dicho que no procede la manifestación. Yo creo que ya está dicho todo. Pues si la autoridad sanitaria dice, oye, no procede este año, sin quitarle el valor a la reivindicación que supone el 8M, porque en el espíritu nacional, ese espíritu nacional, me ha salido ahí una cosa muy, muy antigua, pero en fin, el 8M pues siempre es una reivindicación que existe, que está ahí y que cada año pues se plantea en la misma época. Que no podamos hacerlo este año en la calle reunidos, pues bueno, habrá maneras de hacerlo, desde cualquier despacho, desde cualquier, no sé, pero este año, pues yo sí que la responsabilidad de cada cual que asista, por supuesto, pero en cualquier caso de los responsables políticos, que no deben de incentivar lo que me prohíben a mí, que es que a mí como ciudadano me prohíben juntarme más de cuatro o más de seis. Pues entonces vamos a ser consecuentes con eso, ¿no? Por ejemplo.
Claro. O cómo explicas que no entren al estadio de fútbol o que no...
La sensatez en este caso la determina la ministra de Sanidad por encima del delegado.
Es otra cosa, que a la Copa del Rey sí pueden ir aficionados.
Sí, bueno, ese tema es...
Una cosa que depende de cada comunidad autónoma sin embargo las competiciones profesionales de baloncesto y de fútbol no puede ir nadie.
O sea, puede ir gente a estadios de 3.000 personas con 3.000 butacas o asientos, pero a 20.000 no pueden ir.
Y que son estadios, por ejemplo, tú imagínate el Bernabéu, o el Camp Nou, o el Wanda Metropolitano, con 3.000 personas, o 5.000.
No se escuchan una a otra, pegando voces.
No, y se garantiza la distancia de seguridad. Eso no mucho nada. Más que 700 en los Cármenes.
Y al aire libre.
Y luego está lo de irse a Estambul a jugar, es que eso es otra cosa.
A Bucarest.
A Bucarest, perdón.
Fue a Bucarest. En Estambul otro gallo hubiera cantado, seguro.
Bueno, me queda un minuto para cada uno. ¿Qué creéis que va a pasar hoy en el fútbol? Que sé que los dos sois espíritu también, Rojo y Blanco.
Me hace una ilusión tremenda porque... Por otro lado, me entristece que no haya podido ser con público,
sí,
porque
claro, sí.
Que el Granada esté en una situación histórica jamás vivida en esta ciudad y que además sea sin público, pues bueno, eso... Pero lo estamos gozando a través de los medios de comunicación y yo creo que el Granada tiene una oportunidad histórica hoy de que esta historia, que se ha empezado tan bonita, pues que siga siendo escribiéndose con letras de oro.
Yo confío, yo sé que vamos a sufrir, sí, en algunas fases del partido vamos a sufrir, porque aunque no haya público, aquello es aquello. Pero creo que hay mimbre suficiente y un resultado muy esperanzador de la ida, y creo que estaremos en el bombo de octavos el viernes, lo cual pues será un éxito absoluto. Y además así el Granada también contribuye a mejorar los malos resultados que los equipos españoles están teniendo en Europa.
Pues esperemos, sí, nos toca el Manchester United,
y vengamos a la Real Sociedad.
¿Te imaginas? Eso sería maravilloso.
Eso sería maravilloso, sí.
Chema, Pepe, gracias a los dos por estar aquí.
Gracias, Frank. Riding the rain together. Oh, we ride and ride, we don't know where, but the horses do the work, so we don't care. It's clippity-clop, just clippity-clop. Riding the rain together. It's a lonesome road and mighty long, but the hoof beats make a mighty pretty song. Of clippity-clop, just clippity-clop, clap-clap-clap-clap. You think this riding, this constant riding, is something that can't be done. But all day Sunday, we've got till Monday just to ride around for fun. Riding the rain. Together, where the men are men and life is free, and there's nothing breaking the monotony of clippity-clop, just
just clipping in clappity clap 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 clap.
I shoe like horses, and I say a horse is really a man's best friend.
Quack, quack, quack.
You won't like riding when you start riding, but it'll get you in the end.
Riding,
riding the rain
together.
The shot of the end, the ends in 1862.
Oh, he sure the shot of the stalker when the stalker...